Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Busquemos en nuestros himnarios el himno 59. Grande es tu fidelidad. Fácil es decir que me encantan todos, porque ciertamente, porque todos hablan verdades del Señor, pero me gusta ese porque habla de una verdad que uno la ve a diario, que el Señor es siempre fiel. Nada nos falta porque Él siempre nos está proveyendo. Aún en maneras que uno dice, no puede ser, aún con, como papi estaba contando, que parecía de película, que apareció en una bolsa la documentación, pero es que el Señor obra de manera misteriosa y de película, maneras que uno dice, espérate, yo ni me había pasado por la mente, porque el Señor es así de maravilloso. Él lo hace para bendecirnos a nosotros, pero para que Él también se lleve la gloria y la honra. Él hace caminos, hace sendas, como el cántico que vamos a cantar ahora, donde uno piensa que no hay, y Él lo hace para su honra y para su gloria. Sendas Dios hará. Algo que he estado meditando en estos días es sobre esto mismo, sobre la fidelidad del Señor, de que a veces uno se desespera humanamente hablando, ay, ¿qué va a pasar? Ay, pero esto, ay, pero lo otro, pero el Señor lo tiene todo ya calculado, cómo se supone que surjan las cosas en nuestras vidas. Y ciertamente como lo cantamos ahora mismo, que Él va a abrir camino, pero atándolo a lo que estábamos estudiando el domingo, y Clara lo trajo, creo que lo dijo dos o tres veces también, de que nosotros sabemos las cosas del Señor por teoría. O sea, nosotros sabemos que Dios es fiel, el Señor va a proveer, pero cuando de momento la situación aprieta, ¡ay! Y uno sale, pues, llorando, y ¡ay! Ahí es que pues viene la falta de fe. Pues hay que salir de ser cristianos teóricos, por decir así, a ser cristianos practicantes, cristianos que esas verdades que uno ve en la Biblia, que las lee una y otra vez, que constantemente se están predicando, constantemente se están estudiando, pues ponerla por práctica, confiar plenamente en el Señor, y ciertamente Él obrará. Y hay que poner nuestra fe en el Señor, hay que, como dice el próximo cántico, que también papi lo estaba diciendo el domingo, de que si uno tuviera una fe pequeña, las cosas que uno, que según Lucas, que decía que este árbol se moviera aquí, pues vamos a aumentar nuestra fe. Pero antes de cantarlo, vamos entonces a recoger las ofrendas, vamos a pedirle al hermanito Edgar a que pase a orar por ella.
A ese es su nombre por siempre.
Amén.
Amén. Sí. Señor y Padre nuestro, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, como a todos nosotros, sí, para alabarte y adorarte por siempre, Señor. Porque tú nos has provido más que todo lo que te podemos dar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Tenemos la bendición de estas ofrendas y el dador alegre que lo da sin pensar nada, Señor. Solamente en ti. En Cristo Jesús te damos gracias por siempre. Amén.
Amén. Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Practicar nuestra fe.
Amén.
Se ha dicho.
Gloria a Dios.
Hermanos, vamos a orar para dar paso entonces al estudio bíblico.
Amén.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias porque tú siempre obras en nuestras vidas, Señor.
Amén.
Padre Santo, tú siempre nos bendices de manera que uno se queda atónito, Señor. Uno se queda maravillado de lo grande que tú eres en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestra falta de fe, Señor, porque en momentos difíciles a veces titubeamos, a veces nos desesperamos, Señor. Perdónanos, pero ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe, Señor, a poner por práctica todo lo que nosotros leemos en tu palabra, Señor. No solamente saber reconocer, eso está en tal versículo, sino poder aplicarlo, vivirlo en nuestras vidas, Señor, para que tú te lleves la honra y la gloria, para nuestra bendición, Señor, y para ser de testimonio a los demás, Señor. Padre Santo, te pedimos por este estudio bíblico, Señor. Padre, te pedimos que tú seas tu siervo para que traiga tu palabra directamente de ti hacia nosotros, Señor. Háblanos siempre como tú siempre haces, Señor. Háblanos al corazón, a nuestra mente, Señor, a todo nuestro ser, Padre. Padre, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria sea al Señor. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Me da manía, porque como está bien trepado en el cuello. ¿Se escucha bien? No creo que se escuche mucho el ceseo. Creo que se escucha bien. Gloria sea el nombre de Dios. Me estaba preguntando de su natividad cuando llegué y puse esa imagen, que de qué era ese árbol y de qué ese palo, me dijo. Y por ahí le contestó: mami, de la fruta prohibida. Del fruto de la ciencia del bien y del mal. Vamos a estar viendo acerca de eso en estos próximos días. Hoy no. Hoy vamos a estar hablando del primer capítulo de Génesis. Amén.
Amén.
El origen del universo. Papi comenzó esta unidad el martes pasado, dando una reseña breve acerca de todo el libro del Génesis. Pero hoy vamos a estar viendo y enfocando en la primera semana de la creación. Ese es el capítulo 1 completo y los primeros 3 versículos del capítulo 2, como pueden ver ahí. Amén. ¿Quién no ha leído este capítulo nunca en su vida? ¿Están sinceros conmigo? Me gusta saber, para saber qué enfoque le voy a dar al estudio, porque decirles lo que pasó ahí solamente, si ya ustedes lo han escuchado, vamos entonces a darle un nivel un poquito más alto, una razón de por qué está eso en la Biblia, cómo nos aplica eso a nuestras vidas en el día de hoy, saberlo, cómo hay diferentes personas y diferentes movimientos que piensan de diferentes maneras, cómo hay personas que dicen que supuestamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2 hay unas contradicciones respecto a la creación de la tierra. Vamos a ver todo eso, porque a mí no me gusta que nadie se quede con dudas respecto a un tema tan importante, especialmente este tema de la creación, que muchas personas que se llaman ateos van a ir al Génesis, y lamentablemente muchos ateos conocen más texto bíblico que los mismos cristianos. Eso es triste, pero hoy usted no se va a ir de aquí sin entender el capítulo 1 de Génesis y todas las implicaciones que eso puede tener para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien puede leer este versículo? Génesis 2:3. Clara, por favor.
Dice así: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Gloria a Dios. Que el Señor reposó porque se cansó. Gloria a Dios. Vamos a ver eso ya mismito. La verdad central, mi hermano, la verdad central es que Dios es el creador de todas las cosas, pero no solamente que Dios es el creador, sino que ¿qué? Que su creación es buena. Y yo quiero arreglar eso de ahí, porque no dice la Biblia que su creación es buena, dice la Biblia que su creación es buena en gran manera. Eso dice el Génesis. Y aquí vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Y lo bendijo y lo santificó, y por ahí vamos a verlo hoy con más detenimiento. Pero antes de eso, vamos a ver las metas que tenemos. Tenemos dos metas como siempre. Una va a tener que ver con el conocimiento que usted va a adquirir del estudio, y la otra con la actitud que esto va a generar en usted. El conocimiento de que Dios es el creador del mundo. ¿Alguien no conoce eso aquí ahora mismo? Dios no creó el mundo. El mundo se creó solo. ¿Alguno piensa eso? Ok. Qué alivio. Porque si no, el estudio no iba a durar una hora. Muchas gracias, papi. Y lo segundo, que usted teniendo este conocimiento va a tener una actitud de sometimiento hacia Dios, que es el Dios Todopoderoso.
Amén.
Amén. Yo quisiera que José, si me pudiera ayudar, por favor, repartirle una hojita de esta a cada una de las personas. Y Ámbar, si me puede ayudar a repartir los lápices, que no los veo aquí. ¿Están atrás? Ok, los lápices. Eso es para una dinámica que vamos a hacer ya mismito. Gloria a Dios. Preguntita. ¿Usted sabe de algunas de las concepciones, algunas de las teorías que tiene la gente cuando usted le pregunta cómo se creó todo? ¿Alguien que me quiera dar una? No tiene que ser nada elaborado, simplemente una frase. Lorimar. El Big Bang. El Big Bang, que hace trillones de años hubo una gran explosión, y de ahí surgió la energía y la masa, y de ahí por fusión iban saliendo, por fisión, discúlpame, iban saliendo los átomos, se iban creando más núcleos y iba saliendo un revolú ahí. Que las personas piensan que es complicado. Pero vamos, no quiero dañarle el tema todavía. Las personas dicen que eso es complicado. ¿Alguna otra persona que me quiere decir alguna otra razón o teoría de la existencia, del origen del mundo? Hay gente que piensa que nada existe, que esto es simplemente una ilusión. Que no estamos aquí. Están los que piensan en la teoría esa de los extraterrestres, que dicen que esto es una simulación, como un videojuego. Usted está dormido en una cama y está viendo estas cosas en su mente. ¿Cómo? ¿Qué yo dije? Dormido, dije. Dormido, discúlpenme. Es que el micrófono está muy aquí arriba y se escucha mal. ¿Alguna otra teoría del origen del universo? La evolución, que tiene que ver con el Big Bang, después de que todos los átomos fueron desarrollándose, hubo una sopa primal aquí en el mundo, y de ahí salieron todas las cosas. Muy bien. Edgar. Ajá. Ah, también. Hay muchos cristianos que son prominentes de eso, de que Dios dijo ¡bang! Y todo se creó. Y ese fue el Big Bang. ¿Alguna otra? Mira, hay personas, los griegos, que pensaban que el mundo se creó por relaciones íntimas entre dioses. Que eso era lo de la fertilidad. Algunos que pensaban que la existencia, todo esto era simplemente un dios, que todo esto es Dios. Eso es lo que se conoce como el panteísmo. Que Dios es el mundo. Y podemos seguir toda la noche hablando de esas cosas. Ya usted por lo menos sabe las principales. Si estará con un ateo, la que le va a decir es, pues, el mundo se creó de esta manera. Con el Big Bang hubo una gran explosión de mucha energía y el universo está en desaceleración, se puede medir en estos momentos, tiene tanto diámetro y se está acabando la energía a las estrellas y no pueden dormir por la noche porque de aquí a un par de trillones de años se va a desaparecer el universo y uno dura menos de 100 años. Pregúntese usted qué tiene que ver, pero pues... Eso le va a decir. Y le va a decir que después el planeta Tierra fue simplemente... es material estelar, obviamente, dicen ellos, que llegaron aquí un montón de átomos de carbono, de hierro, que es el core de nuestro planeta, hierro, de hierro, átomos, metales pesados, y que después, así porque sí, se creó ahí un líquido primal así en la Tierra, y de ahí empezaron a producir aminoácidos, por la electricidad y por estática, y esos aminoácidos se fueron convirtiendo en proteínas, y esas proteínas también salieron unas membranas por los lados de grasa, y se formaron las células primitivas, los organismos unicelulares, y que esos organismos empezaron a respirar y producir unos gases, y que esos gases se concentraran en unas porciones, y se creó la atmósfera, y que después de ahí, del agua, salieron entonces los reptiles y los que vuelan. Eso se parece a algo que dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver ya mismo. Pero el científico se ciega, no mira más nada, más que a lo que dice un libro de texto, que fue lo que pasó. ¿Ok? No quiero desacreditar la ciencia, vamos a verlo objetivamente hoy en esta noche, ¿ok? Porque están hablando con un científico, a mí me gusta todo esto, y he leído esos libros, y creo que hay mucho cristiano bien fanático que se ciega también a mirar la ciencia, y hay mucho ateo bien fanático que se ciega a ver la Biblia. Amén. Y eso vamos a verlo hoy objetivamente. La ciencia no es mala. Dice la Biblia en Proverbios que bienaventurado, dice allí, la persona que atesora la ciencia. Eso lo podemos buscar ahorita si usted lo quiere leer. La ciencia es algo importante, el conocimiento que Dios nos permite tener del mundo. Amén. Muy bien, ya ustedes saben algunas de las concepciones. ¿Y quiénes son los responsables de cada uno de la creación de cada una de esas concepciones? Dijimos Dios, podía ser las moléculas, el nada, la nada pasó por la suerte, podían ser diferentes dioses. Algunas personas piensan que uno mismo es el Dios de todas las cosas y todo lo demás es simplemente una proyección de nuestra mente. Así que váyase usted a ver. Pero yo quiero que usted, en ese papel que usted tiene y ese lápiz, dibuje un árbol. Qué bueno que yo sé que estoy dando la dinámica porque yo no sé dibujar. Usted dibuja un árbol en ese espacio de papel que usted tiene. Qué irónico, ¿verdad? Está dibujando un árbol en una parte de un árbol. ¿Qué? Como usted quiera. Sea creativo. Un árbol. seco, verde, con frutas, con flores. No sé, dibuja un árbol. Tiene un minuto y medio, dos minutos. Yo quiero que usted sea creativo. Se inspire con un pedazo de lápiz que esa madera se sacó de un árbol. Y el carbón. Y la hoja de papel que también se sacó de un árbol. Dibuja un árbol. Si yo fuera psicólogo, le podría sacar mucho a esto, a esta dinámica. ¿Es un árbol o una matita? ¿Es un árbol o un brócoli? Árbol. Tío Tito dibuja mejor de lo que escribe. Es un artista y aclara, ambos dibujan el árbol al revés, con las raíces para arriba. Papi lo dibujó pixelado, Minecraft. Bueno, ya dibujaron su árbol. Pregunta que yo le hago. ¿Qué usted necesitó para dibujar ese árbol? Un lápiz. Un papel. Un conocimiento de lo que era un árbol. Si no sabía que era un árbol, no iba a poder dibujarlo, ¿verdad? ¿Qué más? Creativo, la creatividad, ¿qué más? Las manos, los nervios, los músculos, el esqueleto, la energía, coordinación. Seguimos por ahí y podemos estar la noche entera diciendo, ¿sabes lo que es un árbol? Sí. Las ganas de dibujarlo. Jesús, Natividad no quería dibujarlo, dijo, se quedó ahí sin dibujarlo. Se acabó la vergüenza, Jesús. ¿Qué más? Ok, pues lo que yo quiero llegar es que usted necesitó algo, ¿verdad? Usted necesitó algo, pero Dios, ¿qué necesitó? ¿Qué Dios necesitó? Lo voy a dejar eso en la mente, no lo voy a decir si está bien o si está mal. Yo quiero que usted se mantenga pensando en eso. ¿Qué, piense usted, usted necesitó todas esas cosas, principalmente el conocimiento de lo que era un árbol para poder imitarlo? ¿Pero qué Dios necesitó? Piénsalo. Y vamos a mantener eso en nuestra mente. Mire eso. O sea, el auto de mi sueño. Consideremos de nuevo cómo se ensambla o ensamblará un auto. Aquí sí. Aquí me gustaría que ninguno de los varones contestara y solamente las mujeres contestaran. ¿Cómo se ensambla un auto? Ensamblar, poner junto, armar. Put together. ¿Qué? Ah, muy bien, muchas piezas. Las instrucciones. ¿Pero qué cosa necesita?
Un motor.
Las gomas. Los asientos, las hojalatas. Carrocería. La bomba de gasolina. Mira, de Dorín sabe el guido, bomba de gasolina, me fue más específica ahí. Tío, las mujeres nada más. A ver. Desodorante.
Gasolina.
A las manos para hacerlo. Agua de la Úrsula, ¿qué más necesita un carro? Ah, mira, eso es lo menos, algo más específico.
Los pistones,
mira, saben algo. Muy bien. Y ahora tío dice también entonces que necesita la maquinaria para poder hacerlo. Oh, muy bien. Doreen dijo bien fina, el volante, dice Doreen. Pues miren, te necesitas muchas piezas. Ahora mi pregunta es, ¿qué paralelo usted puede ver entre ensamblar un carro y ensamblar un universo? Piense, no quiero que me conteste, piense. Hemos visto que si fuéramos a nombrar cada una de las piezas que se necesitan para hacer un carro, nos tomaría la noche, quizás varias noches. Imagínense si fuéramos a nombrar cada una de las partes que se necesitan para crear un universo. Y ahora, si usted tiene un motor, una goma, un guía, unos airbags, una bomba de gasolina, un alternador, y lo tira todo ahí. ¿Eso es un carro? Eso es chatarra. Esas son piezas tiradas ahí. ¿Qué hace falta para que sea un carro? La inteligencia. Ponerlo de cierta manera para que cada objeto que está ahí, usted se monta, cierra la puerta, lo enciende y puede guiar. Piensen eso. Si fuéramos entonces a nombrar cada uno de los elementos que hay en el universo, que decimos que lo creó Dios, nosotros los cristianos, no nos daría la vida para nombrarlo, hermano. Como decía, creo que era Lucas, ¿verdad? Que decía, fue uno de los evangelistas, decía, si fuéramos a decir cada una de las cosas que hizo Jesucristo, no nos daría todos los libros del mundo para escribirlo. El apóstol Juan. Si fuéramos a mencionar entonces cada uno de los elementos de nuestro universo y cómo cada uno de ellos interactúa para hacer las cosas que hace, no nos daría ni el universo entero lleno de libros para explicarlo. Hoy vamos a estar viendo 8 puntos, no se asuste, vamos a ir rápido por ellos, pero este manual los quiso dividir así minuciosamente por días. Los 7 días de la creación, la semana de la creación como se conoce, y Dios el Creador, para que no quede duda quién creó. Bueno, vamos a empezar con estos primeros 2 versículos. Me gustaría que Tiloni leyera el versículo 1 y el versículo 2. Bien tremendo ahí, Titi. Génesis 1, 1 y 2.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Amén, muchas gracias. En el principio. La palabra el principio, ¿qué significa? ¿Y qué comienza eso? ¿Y qué significa eso? Que antes de eso no había nada. Es una palabra que se utiliza para explicar tiempo. Un punto en el tiempo. Antes de que todo fuera, ¿qué era? Dice ahí. ¿Pero qué era antes que nada? Dios. En el principio creó Dios. No había nada más. Y fíjate cómo dice ahí, dice creó, no dice crió, como dice la Biblia o las escrituras que utilizan los testigos de Jehová. Dice, en el principio crió Dios. Crió. Y en español, si usted lee crió, se entiende como si ya estuviera y lo ayuda a seguir para adelante. ¿Cómo es? Lo cultivó. Pero la palabra original en hebreo es bará. Y esa palabra solamente se utiliza en la Biblia cuando se refiere a algo que está creando Dios. Es un acto creador de hacer algo, pero con el poder de Dios. De la nada. Usted vio que usted necesita un lápiz, necesita un papel, necesitaba imaginación, necesitaba saber lo que era un árbol. Pero piensa en Dios en el principio. ¿Qué utilizó Dios de referencia para crear este universo? Dios decía, vamos a ver, y eso que Él decía, era creado. Eso es bien importante, en el principio, antes que todo, ya Dios era. Y usted como ser humano y yo no vamos nunca a entender eso en su plenitud. Porque somos personas que estamos ligados a una dimensión de tiempo. Se nos hace difícil pensar en la eternidad cuando venga Jesucristo y estemos eternamente viviendo. ¿Cómo va a ser eso? Si nosotros vemos que el tiempo pasa. Se nos hace difícil pensar en el Espíritu. Se nos hace difícil pensar en lo que va a pasar de aquí a 2 o 3 años. Se nos va a ser imposible pensar. Quizás alguna persona sea superdotada y pueda hacerlo. Pero pensar en el principio, antes que todo, que Dios ya existía, ¿y cómo era eso? Y eso es lo que da problema a los científicos y a los ateos. El problema de no conocer algo. Y esa falta de conocimiento, critican que los cristianos A lo que no conocen lo llaman milagro. Esa es la crítica de los ateos. Pero mi pregunta es, ¿ponerle un nombre que tú no puedes comprobar lo hace diferente? Amén. El milagro nuestro es la incertidumbre de ellos, es lo mismo. Y a mí se me hace un poquito difícil hablar de este tema sin sentirme extraño, porque yo soy científico y soy cristiano. Y decir ellos, realmente estoy diciendo yo, porque soy cristiano y soy científico. No me miren mal. Soy cristiano y soy científico. Pero yo puedo entender y dejarme llevar por la Biblia, por la palabra del Señor, cuando habla de algo que yo no conozco, porque yo sé que como seres humanos estamos limitados. Y yo no puedo pretender tener el conocimiento respecto a todo. Y cuando dice en el principio, antes que todo, ahí. Yo no sé qué hay ahí antes. La Biblia dice, por medio de la interpretación y la inspiración del Espíritu Santo, que en el principio ya estaba Dios. ¿Cómo? Yo no sé. Pero Dios ya estaba ahí. Algunas personas dicen que Dios, si Dios estaba ahí, ¿quién creó a Dios? ¿Quién estaba antes? Y empiezan con el dilema, que filosóficamente le dicen lo de, ¿qué vino antes, la gallina o el huevo? Y si Dios ya estaba, ¿quién? Se supone que había alguien antes que Dios. Oh sí, entonces ese que estaba antes de Dios, había otra persona antes que él, y otro antes, y otro antes. Y nunca se va a resolver ese dilema. Pero si usted cree en la Biblia, y deja que el Espíritu Santo, el Todopoderoso, que está en usted, le dice, mira, en el principio existía Dios. De ahí para atrás, tú no sabes nada, pero Dios existía. Ya. Simple. Vayas a dormir tranquilo esta noche. Porque el Espíritu Santo te dijo lo que usted necesitaba saber. En el principio ya Dios existía y Él fue el que creó los cielos y la tierra. Que para aquel entonces, decir cielo y tierra significaba universo. Todo. Podemos ver bien marcada la conceptualización del mundo, como lo veían ellos, los hebreos, en aquel instante. Ha cambiado un poco como nosotros lo vemos. Vamos a ver más adelante por qué me refiero a esto. Pero cielo y tierra para ellos era todo. Universo completo. Antes que existiera, estaba Dios, y Dios dijo, y se creó el universo. Y la tierra, que es esta porción que nosotros vemos, estaba desordenada, dice el versículo 2, y vacía. Desordenada significa que era fea. Literalmente, usted la mira en el griego, lo que significa es que no tenía belleza, era fea. No tenía nada, era un revolú, no se distinguía. Eso era. Como una persona cuando... estoy tratando de buscar la traducción más exacta para esa palabra, pero es como una persona cuando está en un accidente catastrófico que fallece y están buscando a ver quién lo pueda identificar, pero está tan desfigurado que no se puede identificar. Irreconocible. Así era la tierra. Era irreconocible, no se podía llamar tierra. Era un desorden. Sin forma, sin nada. Y dice que estaba vacía. El mero hecho de decir que estaba vacía significa que ya desde el principio Dios creó con un propósito. ¿Me está siguiendo porque yo lo digo? Porque si dice que Dios creó algo y estaba desordenado, significa que se supone que tuviera un orden. Y estaba vacío porque se supone que tuviera algo adentro. Vamos a hacerlo que lo entiendan mejor. Yo puedo decir que este lápiz, sería extraño yo decir que este lápiz está vacío, ¿verdad? Sería extraño, ¿verdad? Ay, este lápiz está vacío. David está loco. Porque no es la intención del lápiz estar lleno. Pero la tierra, cuando Dios la creó, ya en esta interpretación está diciendo que Dios pretendía que hubiese algo dentro de la tierra. O al menos bajo la concepción de la persona que lo escribió, pues yo veo el mundo que tiene gente, tiene animales, y cuando Dios lo creó no era así. Y yo veo el mundo que es hermoso, y dicen los salmos que qué hermosa es la creación, y dice que yo miro el cielo, y miro las estrellas, y miro los montes, y miro el mar. ¡Wow! Hermoso. Todo hermoso. Pero en el principio dice él que escribió esto, que no fue así. Si usted quiere anotar por allí, salmos donde se habla acerca del principio de la creación, Salmo 8, Salmo 104, Salmo 139, mi favorito, Juan 1, 1 al 3, En el principio creó Dios, estoy leyendo Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo. Él dijo Dios. Amén. Salmos 8, Salmos 104 y Salmos 139. Y en Colosenses 1, 15 al 17, ese sí quisiera que mami lo buscara, Colosenses 1, 15 al 17, porque ya estamos viendo que este concepto de la creación del mundo atribuida a Dios no es algo del Antiguo Testamento, no es algo que se quedó en los judíos sin pasarse al cristianismo. Colosenses 1, 15 al 17, ¿cómo dice?
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Amén.
El 17.
Ah, sí, también.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Amén. Muchas gracias. ¿Vio? El Nuevo Testamento está diciendo exactamente lo que dice en Génesis. Antes que todo fuese, Dios era, y aquí incluye al Señor Jesucristo también. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Quiere decir que Él estaba antes que todas las cosas. Lo mismo que vimos en el Génesis, lo dice aquí en Colosenses. Gloria sea el nombre de Dios. Y así como usted se sentó y dibujó ese árbol pensando ya en algo, aquí habla de cosas visibles y cosas invisibles, ¿verdad? Las cosas invisibles siendo las cosas que pertenecen al reino espiritual del Dios de los cielos, y las cosas visibles, las cosas que nosotros podemos ver aquí en este mundo, en nuestra dimensión, por decirlo de esa manera. Pues así como usted tenía en mente algo, hay porciones en la Biblia que nos dice que lo que nosotros tenemos aquí es sombra de lo que está allá arriba. Es una copia de las cosas que están en el cielo, copia imperfecta. De hecho, cuando le fueron a dar las dimensiones para hacer el templo a Salomón, para que lo hiciera, eso era según el santuario que estaba en el cielo. Y era de esta manera, decía, y era de esta otra manera. Y así era, y tienes que hacerlo de esta manera, poner este espacio, tienes que poner estas imágenes, estas, no imágenes, sino la forma en que tallaban la madera de los cedros del Líbano, tú sabes, que tenía aroma, la forma que había que hacerle todo eso minuciosamente, todo Dios se había dicho cómo tenía que hacerlo. Eso está en Crónicas, creo que es, ¿verdad? ¿Crónicas o Reyes? Creo que es Segunda de Reyes o Segunda Crónica. Que se encuentra cuando se le dice a Salomón cómo va a ser el templo. Gloria a Dios. Pero ahí en Colosenses lo dice. Así que volviendo allí al Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra abismo significa el agua, the sea. Ese reguerete de agua que había sobre el mundo, ese era el abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ya podemos ver aquí dos facetas de Dios. Dice que Dios existía, Dios, pero ahora vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esa palabra moverse simboliza como cuando un ave vuela por encima de su nido. Es el mismo verbo que se utiliza en hebreo para simbolizar cuando viene un ave y está volando por encima del nido de ella. Así, hovering. Usted lo ha visto, que no está moviendo las alas, sino que se están moviendo por encimita, hovering, sí, no sé cómo se dice en español, pero se está moviendo sin aletear, planeando, eso mismo, ese mismo concepto. Y es curioso que en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de ¿qué? De paloma, ¿vio? Y aquí está diciendo que el Espíritu de Dios se movía en manera de un ave sobre la faz de la agua. Gloria a Dios. No es casualidad, es que así son las cosas. Así que en el principio Dios existía ya, creó todas las cosas Él, estaba desordenado, estaba vacío, se supone que hubiera un orden, se supone que hubiera algo dentro de la tierra, pero había algo todavía ¿Qué dice ahí? Que habían tinieblas sobre la faz del abismo. Ahora, yo quiero que usted vea en este momento que la persona que lo está escribiendo, como decimos en la ciencia, está sesgado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tiene un conocimiento previo a lo que está haciendo. En inglés, biased. Cuando tú lo lees, usted también sabe lo que son las tinieblas, ¿verdad? Pero cuando Dios estaba haciéndolo, no se llamaba tinieblas. ¿Por qué? Porque era lo único que había. ¿Para qué tú vas a llamar de una forma algo que no tiene una contraparte? Pues cuando Dios creó todo, decía que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y Él lo está escribiendo ahí, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero las tinieblas no se llamaban tinieblas porque no existía nada más. Vamos a verlo ya mismo, me va a entender más cuando vayamos al primer día de la creación. Amén. Estaba la tiniebla sobre todo, todo estaba bien oscuro. Y eso me habla a mí de que Dios es diferente a nosotros, porque si nosotros no tenemos luz, nos tropezamos y no podemos hacer nada. Pero Dios estaba en una creación que Él mismo hizo, que no tenía luz, estaba toda sumergida en tiniebla y el abismo entero, y Él estaba allí, moviéndose sobre la agua, sin necesidad de luz. Después vamos a ver más información por qué no tenía necesidad de luz, porque Dios mismo es la luz. Yo no se lo dije, no se lo he hecho tiempo. Si acaso le hago la pregunta ahorita, usted me contesta. ¿Ok? Gloria a Dios. Aquí está lo que estoy explicándole. Creó, solamente se utiliza por parte de Dios. Ahí en Deuteronomio 32:11, si quiere anotarlo, lo anota, que habla acerca de la águila, cómo se movía. Y ese mismo verbo que utiliza ahí, si usted lo leyera en hebreo, que yo no sé hebreo, yo solamente le digo a usted, para sonar inteligente, pero yo lo leí en un libro, que ese hebreo, ese verbo en hebreo, significa moverse como un ave. 32:11, Deuteronomio 32:11 dice, como el águila que excita su nido, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ese concepto del águila, lo que está haciendo, es lo mismo que estaba haciendo, o lo que se utiliza para hablar del Espíritu Santo. Primer día de la creación, Lorimar, por favor, ¿me pudieras leer este versículo? Es bien largo. Primer día de la creación.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Ya. ¿Necesita mucha explicación de eso? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Señor con su voz, eso es lo primero que registra la Biblia, dijo y fue. Karina, di que sea un pollo, dilo. Ámbar, di que sea un Whopper, esa es buena. Edgar, a ver, estoy viendo a ver si Edgar, que sea un Lamborghini. Una modelo, mira allá. Yo entendí otra cosa. No, que no sea. Que no sea después que no sea el modelo diablo, está todo bien. Ese mismo murciélago. Dilo. No pasó nada. Es que estoy intentando porque hay personas que dicen que las afirmaciones positivas logran cosas en el mundo. Hay personas que dicen, tú quieres un yate, pégalo en la puerta de tu nevera, míralo todos los días y dice, ese yate es mío. Y lo mira y le prende el velita y ese yate es mío. La foto es tuya. Ese yate es mío. Y no pasa nada. Qué frustrados vivimos los seres humanos por tener lo que no tenemos, ¿verdad? Pero Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y si Dios dijera hoy, vamos a hacerle caso a Edgar, que sea un Lamborghini murciélago, aparece ahí estacionado. Un Lamborghini modelo murciélago aparece ahí al frente. Porque el Señor tiene el poder para crear, pero nosotros no. Sea la luz y fue la luz. Ahora, ¿quién me puede explicar a mí lo que es la luz? De lo que usted quiera decir, no tiene que ser científico, simplemente ¿qué es la luz? Sin miedo, sin miedo. ¿Ausencia de oscuridad? ¿Claridad? ¿Alguien más? Luz. Luz es mi nombre, dijo ella. Dios dijo sea la luz y ahí está. Bueno. Pues los científicos definen la luz, los científicos, vamos a hablar de, estamos hablando de religión y de ciencia. Los científicos definen la luz como una partícula que puede ser tanto partícula o puede ser una onda. Es un fotón. Se puede comprobar, comportar como una partícula o como una onda, como algo que es simplemente una energía. Algunos momentos han hecho experimentos en los que parece ser una partícula, pero es tan y tan y tan rápido que no se puede decir en qué tiempo está, en qué lugar específico. Así de rápido es. Por eso dicen la velocidad de la luz. Porque eso viaja bien rápido. Eso mismo. Y papi y yo, papi corrió 11 millas y una vuelta en ¿cuánto? En hora y 45. Y la luz corre ¿cuánta? Un montón de miles de 166.000 millas en un segundo. Para que vean que es rápido. La luz es bien rápida. Así que imagínense usted eso, Dios diciendo y la luz apareciendo al instante. Y dijo Dios a la luz y se hizo la luz. Gloria a Dios. Pero quiero explicar y enfatizar que nuestro Señor es todopoderoso. Nuestro Señor hizo la luz que nosotros vemos, los fotones, lo que permite que nuestros sensores, que llamamos ojos, puedan percibir imágenes. Porque eso está rebotando en todas partes, en cada instante. Y sus ojos reciben toda esa información y los nervios que están en sus ojos le van en su cabeza y su cabeza está visto, como enseñan en la televisión, que usted ve todas las cosas al revés y el cerebro las mira después al revés. Porque todas las cosas están brincando dentro de los ojos. Si le da dolor de cabeza, cierra los ojos un ratito, porque esos son todos los fotones dándole cantazos. Están rebotando todo ahí, creando una imagen en su mente. Amén. Eso es lo que está pasando. Así que, en el principio, Dios no tuvo relaciones íntimas con otra entidad para crear el mundo. Dios no dijo, déjame sacarme un canto de carne y tirarlo para allá, y ese fue el mundo, no es panteísmo, no es nada de eso. Dijo que Dios dijo, y eso fue lo que ocurrió. ¿Alguna duda con ese versículo, hermano? La luz, entonces, la vamos a contrastar próximamente con lo que dijimos en el versículo 2, que era las tinieblas. Pero vamos a leer esos versículos, versículo 4, Josué. Versículo 4.
Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Amén. Ahora sí. Cuando Dios creó la luz, había otra cosa que era la ausencia de la luz, que se llamaba tiniebla. Y pues, evidentemente, había que darle un nombre a las dos cosas. Esto se va a llamar luz y esto se va a llamar tiniebla. Pero él le da otro nombre, realmente. Versículo 5, ¿cómo dice Millo?
Llamó Dios a la luz día.
Amén.
Y a las tinieblas llamó noche.
Amén.
Fue la tarde y la mañana.
Amén, gloria a Dios. A las tinieblas las llamó ¿cómo? Noche. Y al día, a la luz, llamó día. Gloria a Dios. ¿Pero por qué dijimos que a Dios no le hacía falta la luz? Dios es la luz. Ah, mira, se lo sabía. Dios es la luz. Juan 1, capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Bueno, el 4 y el 5, ¿quién me lo puede decir? Juan capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. En él estaba
la vida y la vida era la luz de los
La vida y la vida era la luz de los hombres. Y después dice el versículo 5. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Jesucristo, en el Verbo de Dios, en la palabra de Dios, está la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que es más complicado de lo que dice el Génesis, desde la teología y la interpretación, como se llama, la dispensación, el conocimiento que tenía ya en el Nuevo Testamento, la vida existía ya desde el principio. Gloria a Dios. Dios pasó esa vida después a los animales y a todos, pero ya la vida existía y de esa vida salió la luz, porque Dios lo dijo. Sea la luz, y de ahí salió la luz, de la palabra del Señor. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece, así como decía en el Génesis, que se podía diferenciar lo que era una cosa y lo que era la otra. Y dice que una es más fuerte que la otra, que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Estamos hablando de cosas puramente físicas. Si está bien oscuro por ahí, boca lobo, y usted prende una velita pequeña, usted va a poder verla desde la distancia, porque resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la pueden opacar. Amén. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Pues mira por la noche en ese universo que eso está bien oscuro allá arriba y se ven las estrellas a millones y millones y millones de años luz, como dicen, bien lejos, y usted la ve desde acá, porque en las tinieblas la luz resplandece. Pero eso también tiene una porción espiritual, porque en la Biblia se asocian las cosas buenas con la luz y las cosas malas con las tinieblas. Dice la Biblia que las personas que son malas no vienen a la luz, no vienen a Dios, para que no se manifieste que sus obras son malas, que las personas aman a las tinieblas. Yo recuerdo todavía, y yo recuerdo que lo dije una vez en una predicación, que había un tratado, yo no sé si era en este rango, en la otra iglesia donde estábamos antes, en la otra facilidad, que decía el tratado de la cucaracha, decía. Tenía una cucaracha dibujada. Y decía que el ser humano es como una cucaracha. Y a mí me estuvo tan curioso. Yo lo cogí y lo empecé a leer. Y hacía mucho sentido. La cucaracha está en la oscuridad. Y tan pronto enciende la luz, se va a cualquier rendija, a cualquier lugar que está oscuro. ¿Por qué? Porque la luz le da miedo a la cucaracha por la luz. El micrófono. Le da miedo a la cucaracha por la luz. Y el ser humano sin Cristo Jesús también. Porque Jesucristo simboliza la luz, las cosas buenas. Y eso es una ley de la vida. ¿Cuántas personas que están haciendo lo malo y lo malo y lo malo no están escondiéndose de la gente? Están en las tinieblas, en la oscuridad. ¿Los crímenes en qué momento de nuestras 24 horas ocurren mayormente? En el momento de la noche. Y hay mucho simbolismo entre nuestro comportamiento como seres humanos y como sociedad con las cosas físicas. Hay una separación entre la luz y las tinieblas. Y cuando una persona para y dice que Dios da luz, porque está oscuro aquí adentro, y sale a un lugar donde está, ¿verdad? Donde está claro. A menos que paras de noche en algún sitio que haya menos luz que dentro del vientre, que no creo. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y Dios le puso nombre a las dos. Y hay una parte bien importante, dice, fue la tarde y la mañana. Pero David, ¿cómo que fue la tarde y la mañana? Dicen los ateos. ¿Qué es eso de que fue la tarde y la mañana si todavía Dios no había creado la luna, las estrellas, el sol y nada de eso? Que es lo que te decide que es el día y que es la noche. Y la mañana y la tarde. Hermano, eso es una división en esa explicación que está dando la persona que escribió. Está diciendo la creación ocurrió por estas partes. Y aquí está la división. Lo primero que pasó fue esto. Quiere, sea literal, sea figuradamente, sea simbólico. La mañana y el día, lo que sea. Fue la tarde y la mañana. Lo que está significando es que pasó esto primero. Vamos para el próximo tema. ¿Qué fue lo que hizo Dios después? No está necesariamente diciendo que yo, en la persona que lo escribió está diciendo, ay, yo no sé que la tarde y la mañana están dadas por el sol. Ese conocimiento de que el sol da la mañana y cuando se esconde es de noche, eso no lo sabemos nosotros porque somos tan civilizados, eso sabía hace tiempo. La persona que lo escribió no era bruto. Él sabía que en el orden que él estaba escribiendo las cosas por la inspiración de Dios, la mañana, la tarde y todo eso estaba dado por el sol. Ellos tenían esa, guardaban el sábado, y ya cuando el sol se estaba poniendo a las 6 de la tarde, ya era el día de reposo. Ellos no eran brutos, como algunos ateos quieren hacernos pensar. Pero quieren leer la Biblia como si fuera un journal de ciencia. Como si fuera una recopilación de datos y cosas escritas para poder replicarlo, para poder tener una explicación totalmente literal de lo que estaba pasando. Dice, la tarde y la mañana es una división de lo que pasó. Y usted puede dormir tranquilo por la noche sabiendo que usted como cristiano no tiene que decir que usted es bruto por creer en Dios. Yo, para yo ser cristiano, yo tengo que creer que el sol no es realmente el que da el día. Yo tengo que creer, como en los tiempos de Cristóbal Colón, que perseguían a la gente porque pensaban que la tierra no era plana, porque la iglesia decía que la tierra era plana. Si tú eras cristiano, tenías que pensar que la tierra era plana, aunque tú supieras que no era plana. Tenías que proclamar que tú eras bruto. Y muchos cristianos sienten que tienen que o ser científicos para saber cosas que podemos comprobar, o ser cristiano y que una cosa y la otra no van juntos. Eso no es así, hermano. Por la inspiración y el toque del Espíritu Santo, uno puede leer la Biblia y estar en paz y estar tranquilo. Yo como científico entiendo muchas de las cosas por estar leyendo los textos, que uno sabe, bueno, esto pasó de esta manera, uno puede hacer experimentos y replicarlo y ver los experimentos que han hecho otras personas. Y no contradecir la Biblia con esa información. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Próximo día. 7 y 8. Karina, ¿tú sabes leer? Génesis 1, 7 y 8. ¿Ya lo tiene alguien por ahí que se lo pueda dar rapidito? Génesis 1, versículo 7 y versículo 8. No voy a hacer que no encuentre Génesis. ¿Sabes dónde está Génesis?
Sí. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Amén. Muchas gracias. El versículo 6 no está incluido, pero es lo que dijo Dios. Y Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas que están, separa las aguas de las aguas. Hay expansión en medio de las aguas, que era el abismo que existía sobre la tierra. Recuerda que decía que estaba las tinieblas sobre la faz del abismo. Pues Dios dijo, va a haber una expansión, un divisor, algo que va a separar ese revolú de agua que hay encima de la tierra. Vamos a separarlo. Ahora, otro concepto que quiero explicarle. La tierra que nosotros vemos hoy no es igual, evidentemente, a la tierra que se presenta en el Génesis. Eso tiene que entenderlo cuando lee el Génesis. No es la misma tierra, no se ve igual. Porque esta tierra tenía agua encima de una expansión. Encima del cielo había agua y arriba un mar encima de una expansión. Y debajo estaba el mar que nosotros vemos. Y había agua debajo de la tierra también apretujada. No es la misma tierra que estamos viendo. De Génesis 6, ¿verdad? De Génesis 6 creo que es que se habla del diluvio. De Génesis 7, para allá adelante, el diluvio, en adelante la tierra cambia. Cambia. Por eso nosotros hemos predicado que cuando Noé decía va a caer un diluvio, que se va a inundar todo esto, la gente se reía de él, porque en la tierra no llovía. Lo vamos a leer aquí en el Génesis, que decía que no llovía. En el capítulo 2 decía que todavía no había germinado ninguna planta porque no había llovido, porque solamente por la tierra decía que lo que caía era como un rocío. Por los cambios en temperatura, en el día y la noche, cuando salía el sol y cuando regresaba, ese cambio en temperatura, usted ha visto cuando usted deja una soda bien fría afuera, ¿verdad? El cambio de temperatura que hay afuera, que es caliente, y la botella fría, hace que sude. Ese mismo rocío en las partículas del aire, en el cambio de temperatura, hacía que cayera un rocío sobre la tierra. Eso era lo que pasaba. No había lluvia, no había nubes como las vemos ahora. Sin embargo, cuando ocurre el diluvio, dice que Dios puso un arco en las nubes. Vinieron a existir las nubes. ¿Amén? Eso no existía. Existía simplemente algo que separaba una agua que estaba arriba y una agua que estaba abajo. ¿Entendemos eso? Esa es el concepto o la imagen de la tierra en la imagen, en el cuadro que presenta el Génesis capítulo 1. Amén. Así que dice Dios, vamos a separar esta agua que hay aquí, y sea la expansión como sea, yo no pierdo el sueño por saber cómo era. Si era como dicen los profetas, que eso era como una cortina, lo dice así, que era como una cortina que Dios la desenrollaba, la abría, la cerraba, como si fuera una ventana. Si fuera algo gaseoso, si fuera que había una lasca de grasa por toda la tierra que estaba separando, no me interesa, hermano. Dice la Biblia que Dios creó una expansión que iba a separar la agua de la agua y ya. Y separó aguas para arriba, aguas para abajo y le puso un nombre. Y se llamó ¿cómo? Cielos. Y cuando usted va a llamar a la persona que usted ama, le puede decir, ay, mi expansioncita. Expansioncita linda. Dios le llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Airhead le dice el cielo y se expande. Ay, Señor. Hay expansión en medio del agua y separa el agua del agua y se dio la expansión. Yo quiero que usted vea algo bien pronto aquí. Siempre lo que Dios creaba tenía un propósito, ¿verdad? Vimos que cuando Dios creó la tierra decía que estaba desordenada porque tenía que tener un orden. Estaba vacía porque iba a estar habitada por algo. Dios creó la luz y la separó para distinguir a las tinieblas. Dios creó la expansión con un propósito para separar las aguas que estaban sobre ella de las que estaban debajo. Y no vamos a darle mucho casco a esto, pero en el tercer día, quiero que el hermano Carlos lea los versículos 9 al 11, por favor. Este es el tercer día, discúlpeme.
Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así.
Amén, muchas gracias. Así que vemos una imagen de Dios presentada en esos primeros dos días, de que ya estaba creando algo porque él sabía que iba a tener un propósito específico. Ahora, en el tercer día, se nos muestra la imagen de Dios como si él estuviera haciendo algo para un propósito ulterior. Cuando Dios dice en el versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, amontónense, y descúbrase lo seco. Aquí vemos una diferencia también a la tierra que vemos hoy, que está dividida por continentes, por islas, por archipiélagos. En ese momento, y la geografía nos lo dice también en los libros de los textos, que antes era un solo continente, una pangea, como se llamaba, un revolú de tierra todo junto, y el todo lo demás era agua. Y por una razón que la gente no entiende, que es lo que dice en el Génesis 7, que Dios rompió las fuentes del abismo debajo del agua, rompió la tierra para que saliera más agua para arriba, y del cielo, ahora existen lo que se llaman las placas tectónicas, que producen los famosos terremotos. Y en esas placas tectónicas, ese movimiento hace que se hayan movido los continentes hasta como los vemos hoy día. Amén. Así que dice, júntese el agua en un lugar y descúbrase lo seco. Quiero ver algo ahí que no sea agua. Porque Dios tenía algo en mente para eso que no era agua. Si Dios hubiese decidido que fuera todo agua, nosotros seríamos Aquaman, Little Mermaid, y estaríamos predicando a Cristo debajo del agua. Amén. Así sería. Pero Dios quiso que saliera algo seco y una junión de agua. ¿Para qué? Y después viene y le produce hierba verde, hierba con semilla. Y por ahí Dios se va viendo que Dios está desarrollando un mundo bello, que estaba desordenado, estaba organizándolo para algo, para habitarlo. Y ahí él se va dando cuenta, como el que está dibujando y él quiere que se vea esa imagen. Pero usted no puede plasmar todo eso de un cantazo. Tiene que trazar unas cuantas líneas, cambiar unos colores y mirarlo. Eso está bueno. Y sigue. Y así está pintando la imagen del Señor, dibujando nuestro mundo. Júntense la agua en un sitio y descúbrase lo seco. Y vio que Dios, que era bueno, se echó hacia atrás y dice, sí, eso sirve, eso está muy bueno. Vamos a hacer lo próximo. Versículo 10. Le dio un nombre. A mí me toca muy de cerca esto. Yo sé que esto no es una predicación, es un estudio. Pero desde el Génesis se da evidencia que Dios le da nombre a las cosas. Y dice en el Apocalipsis que Dios nos va a dar una piedrecita a nosotros, blanca, bien chiquita, cuando nosotros estemos allí en el cielo, en su gloria, que va a tener el nombre suyo. Millo, usted no se llama Millo, ¿no? Y Angie no se llama Angie, ni Titilori no se llama Lorian. Cuando llegue al cielo, Dios te va a dar un nombre que es para ti, único. Único, tu nombre. Que cuando tú lo leas, tú vas a saber que es tu nombre. Y con ese nombre Dios te va a llamar y tú vas a saber. Porque Dios nos ama a nosotros y nos da nombre, porque nosotros somos su creación perfecta y buena, y Él está orgulloso de nosotros. De que estemos descarrilados son otros 20. Pero volviendo al estudio, dice que Dios le puso nombre a lo seco, lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dice después, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Yo me acuerdo de ese versículo 11 cuando yo era más pequeño. Usted sabe que dicen que los palos de aguacate son que si... Mira, le salió macho porque no da aguacate. Y uno crece con eso y yo tratando de consolidar el conocimiento popular con lo que decía la Biblia. Yo le decía a papi y a tío, viste que la Biblia dice que los palos tienen sexo, porque ahí dice sexo en sexualidad, son macho o hembra, porque ahí dice que de según su género, macho o hembra. Bien disparatero, pero aquí lo que se refiere al género, al tipo de árbol que sea, que va a dar una semilla, que cuando esa semilla caiga al suelo, de una pepa de aguacate no va a salir un árbol de manzana. Y eso fue lo que yo ideó. Y aquí podemos ir bien profundo científicamente todo el significado que tiene eso en cuanto al ADN que esté en esa semilla para que cuando caiga se preserve la vida y todas esas cosas. Dios está especificando en el código ahí que esta planta, este tipo de vida va a producir una semilla y esa semilla va a ser la que le va a permitir procrearse. Y va a ser dependiendo de cada tipo de planta diferente. Y van a producir un fruto. ¿Para qué va a ser el fruto? Pues Dios está pintando todavía ese óleo. ¿Esto para qué va a ser esto? Esto va a tener un propósito. ¿Este fruto va a ser después? Para que se cree los alimentos para los animales. Lo vamos a ver después en los próximos versículos. Y así como Dios lo dijo, así ocurrió, dice el versículo 12. No lo voy a leer de nuevo porque es redundante. Pero el versículo 12 dice al final, y vio Dios que era bueno. Se echó hacia atrás de nuevo a mirar su pintura y dijo, perfecto. Y fue a la tarde y la mañana, el día tercero. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Cuarto día. Doreen, por favor. Cuarto día. Qué lindo eso, ¿verdad? Esa foto la saqué yo con mi cámara. Por celular. Versículo 16.
Dice así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas.
Gloria a Dios, muchas gracias. Sí, en el cuarto día, después que Dios creó las cosas en el mundo, dice, la gente dice, pero los ateos dicen, pero ¿cómo es eso que Dios creó las plantas primero? Si las plantas se propagan por fotosíntesis, ¿qué es eso? Si no existía el sol, por ahí siguen. ¿Sabe qué? A un ateo que me diga eso, como científico, yo lo puedo callar bien rápido. Fotosíntesis no significa que depende del sol, punto. Fotosíntesis viene de luz, y Dios ya había creado la luz, ¿verdad? Dios creó la luz, pudo haber creado las plantas sin haber creado el sol. ¿Cierto o no? Dios decidió que luego de crear todas estas lumbreras, la luz viniera a ser producida por ellos. Esos son otros 20. Pero fotosíntesis significa, y en palabras simples, las moléculas, la de clorofila o algunos otros tipos de tintes que tienen las plantas, son bien volátiles. Son átomos que están ahí bien inestables. Y cuando viene un fotón y le mete un cantazo, en el nivel molecular, eso se excita y produce una energía. Y esa energía las pone en los enlaces de carbono. Y ahí es que usted come el almidón en el arroz, las azúcares, la fructosa, la sacarosa, todas esas cosas. Después usted la tiene aquí, como dice Mafi. Esta es energía del sol. Energía del sol aquí acumulada. Gloria a Dios. Para seguir creando más. Y así es, por eso es que dicen que los aliens son verdes, ¿verdad? Porque no comen. Eso es lo que decían, son verdes, no comen porque tienen clorofila y se alimentan de la luz solar. Pero en el principio, si un ateo le dice a usted, pero no existía el sol, ¿cómo es eso de que existían las plantas? Fotosíntesis, ¿no te enseñaron eso en la escuela? Le dice, foto viene de luz o de fotón y síntesis de ensamblar, de crear, de sintetizar algo. No dice sol síntesis, dice fotosíntesis. Y ya el primer día de la creación, dice la Biblia, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Punto, y se acabó. Sencillo. Y había dos grandes lumbreras. Decía, para el tiempo en que ellos lo veían, ellos entendían que la más grande de todas era el sol, y la chiquitita, la luna, y las estrellitas chiquititas por ahí. Ahora usted sabe, con el conocimiento que tiene, que las estrellas pueden ser hasta más grandes que el sol, pero están tan y tan lejos que se ven más diminutas. Pero eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Cuando el Espíritu Santo impide a una persona a escribir algo en la Biblia, no lo hace un superhumano. No lo va a sacar y lo va a transportar en el tiempo y enseñarle, mira, escribe para que las personas que lo lean en el 2016 no piensen que tú pensabas que las estrellas eran más chiquitas que el sol. El punto aquí no era si las estrellas son más chiquitas o el sol era más grande. El punto es que Dios lo creó. Y la persona en su sinceridad y en su toque del Espíritu Santo se sentó y dijo, Dios creó la luna, las estrellas y el sol. Y ya, eso es lo importante. No es un tratado científico para que las personas sepan cuál es más grande y cuál es más chiquito. Si no, si fue Moisés realmente o la tradición, se hubiese sentado ahí, pues el diámetro y la raíz cuadrada y la distancia en años luz, que es tanta velocidad, no hicieron eso. Ellos le querían explicar a las personas, a todo el que fuera, Dios creó todo lo que tú ves allá arriba en la expansión de los cielos. Gloria a Dios. Dios fue el que lo creó. Y volvemos. Versículo 14 dice que Dios dijo que haya lumbrera. Y el propósito de las lumbreras no era para que se viera lindo. Así mismo. Para separar el día de la noche. Pero viste, y antes decía la noche y la mañana, la tarde y la mañana, y aquí, ahora es que lo vino a separar. Usted sabe más que eso ya, ¿verdad? Y después dice, sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y eso yo no conozco mucho de eso, pero yo sé que eso es una ciencia. Tú puedes saber, la constelación está en tal sitio, tú vas a saber qué momento del año es. Y usted se queda encerrado en un cubo de hielo algún momento de su vida por miles de años y sale, y usted sabe de las estrellas, puede saber en qué momento del año está, qué hora del día es y todo, mirando las estrellas, mirando el sol y la luna. Hay formas de saberlo. Y Dios lo dijo. Y la persona que lo escribió sabía lo que estaba diciendo. Porque los mismos magos de Oriente estaban mirando las estrellas y dijeron, esa señal de que viene el Hijo de Dios. Ya eso se sabía. El Hijo de Dios ha nacido, porque mira, ahí está la señal en el cielo. Y aunque usted no sepa astrología, cuando el Jesucristo venga por segunda vez, también va a estar su señal en el cielo, dice la Biblia. Papi.
Quiero compartir un versículo que escribe Pablo en la Carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 20. Ajá. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Amén, gloria a Dios. Así mismo es. Y eso explica con la misma dinámica que hicimos de dibujar. O sea, que las cosas invisibles de Dios, Dios no las enseña, como estaba leyendo papi, a través de las cosas que vemos en este mundo. Porque Dios lo creó con un propósito. Gloria sea su nombre. Él lo creó con un propósito. Y vio, como decía el versículo 14, había un propósito para esas lumbreras. Y para que sean por lumbreras, dicho sea de paso, versículo 15, dice que para que alumbren, yo creé esta luz, estos fotones, vamos a crear entonces unas lumbreras para que tengan toda esa, emitan toda esa luz. Para que entonces la gente pueda ver, porque yo no tengo necesidad de luz, decía el Señor, me imagino. Pero la gente que yo voy a crear, creando todo este dibujito, todas estas líneas, trazándolas para que forme esta imagen, al final va a hacer falta que yo haya hecho esto anteriormente. Para que quede ese cuadrito ahí, hay mucha preparación. Pues vamos a crear las lumbreras para que le alumbre el camino. Y así lo hizo el Señor. Y aquí no lo dice, pero a la lumbrera mayor le llamó Sol. Y a la lumbrera menor, Luna. Y a las chiquititas, pues decía ella, las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, allá arriba, encima de la tierra, para alumbrar sobre la tierra. No era tan erróneo el concepto teológico que tenían las personas de que el sol le daba vuelta a la tierra. Científicamente incorrecto, teológicamente correcto. Científicamente, ¿por qué? Porque la órbita, es evidente que la Tierra está dándole vuelta alrededor del Sol por la gravedad, y el Sol está dando vuelta alrededor de lo que esté dentro de nuestra galaxia, el Milky Way, la Vía Láctea. Pero, si usted mira la Biblia, Dios creó todas esas cosas con el propósito de hacer más lindo esto aquí abajo. Si dicen, en el universo no hay ningún otro lugar donde existan las condiciones óptimas para que pueda existir la vida. No hay ningún otro sitio con la belleza y todo lo que hay aquí, con las cosas tan perfectas para que se pueda dar la vida. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que crear todas esas cosas para que este mundo pudiera existir. Piénsalo así. Y no se ponga a pensar en extraterrestres, eso no existe. No que va a venir en una nave. Ahora, si mira Star Wars, no vaya a tener miedo que va a venir algún lightsaber o con el poder de la fuerza y lo va a levantar en el aire. Ni vaya para allá a ver a Benny Hinn haciéndole así a la gente y se cae en el piso. No. Eso de, aquí en la Tierra fue que Dios creó todo eso para que existiera esto que tenemos aquí. Y de un punto de vista científico, la improbabilidad, como lo llaman en la ciencia, de que esto exista, es la probabilidad de que exista. Casi imposible de que exista. Pero ¿quién puede hacer lo imposible realidad? Nuestro Señor. Así de sencillo, Él lo dijo y ocurrió. Y para mantener esto aquí, vamos a crearle todo este universo hermoso alrededor para que cuando se vayan a dormir, vean allá arriba las estrellas. Teológicamente, la estrella es el centro, la Tierra es el centro del universo. Gloria sea el nombre del Señor. Mariela, ¿tú sabes leer? Sí, tú sabes leer. Versículo 20, Mariela. Versículo 20 de Génesis 1. Qué lindo.
Dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.
Muy bien, muchas gracias. Dios dijo que se crearan, ¿qué? Seres vivientes en la agua. Y la ciencia moderna, ¿dónde dice que se originó la vida? En el agua. Qué curiosidad, ¿verdad? Tanto que niegan a la Biblia. Y la Biblia dice que Dios creó la vida en el agua. Y la teoría de la evolución, algo más curioso todavía, dice que de la agua salieron los anfibios, que después se convirtieron en aves. Y aquí dice que produzcan la agua seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Qué copiones son, ¿verdad? Qué plagio. Vamos a demandar a los científicos por plagiar la Biblia. Pero para que usted vea, que aún la ciencia moderna esta serie de eventos inspirados por el Espíritu Santo, una persona que no sabía nada de ciencia, considerando lo que nosotros conocemos de ciencia hoy día, una persona de sexto grado probablemente sabía más ciencia que un viejito de estos tiempos. Ciencia en cuanto a la biología. Porque esos viejitos te sembraban una matita aquí, te velaban aquellos cabritos y aquellas ovejas y tenían los trucos y la maña que ni la ciencia de hoy la tiene. Porque ya vivían con esa cultura. Pero un de ese estorado puede hablar con uno de esos si lo trajeran en este tiempo y decía, ay, pero ¿cómo tú vas a decir eso si eso no es así, si en la escuela me enseñaron tal cosa? Pero la ciencia de hoy está diciendo que la vida se originó en el agua y que las aves salieron de los animales marítimos y que después entonces se crearon de las aves los reptiles que eran los que iban a estar en la tierra y de los reptiles salieron mamíferos y salieron cuadrúpedos y salieron todas esas cosas, dice la ciencia. La evolución darwiniana o neodarwiniana. Y dice ahí entonces el versículo 21 que Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y aquí entonces vemos una diferencia entre la vida que nosotros conocemos como vida en las plantas, nosotros lo llamamos vida. En la Biblia no se reconoce como algo con vida, evidentemente. ¿Por qué? Porque en el quinto día entonces Dios bendice a los animales. Dios los bendice. ¿Y a qué tú le das una bendición? Déjame bendecir este lápiz. La bendición es para algo que está vivo. Porque tú le estás deseando que le pase algo bueno. Ay, ojalá este lápiz dure mucho. Que nunca le dé juguita. Desearle algo a algo que no tiene vida es extraño, ¿verdad? Pero Dios bendijo a los animales. Porque era algo que pues se reconoce que tenía vida. No quiere decir que el que escribió esto decía, ay, pero qué bruto, él no pensaba que las plantas tenían vida. Es un concepto totalmente diferente. Hasta el día de hoy, usted mira las plantas y no es que usted le pase y la soba y le habla. Hay gente que lo hace, discúlpeme. Pero no es como los perros, que tú ven aquí, juegas con él porque tiene vida. Pero las plantas tienen vida y a nosotros lo decimos como una forma diferente. Le decimos vida en el sentido científico de hoy día porque tienen unos procesos químicos que están ocurriendo ahí adentro bien complejos y que se pueden morir. Por eso es que tiene vida, porque se puede morir. Por eso nada más. Pero en el tiempo de aquí de la Biblia, la vida era algo más que una serie de procesos complejos químicos. La vida era algo que conllevaba que tenía un espíritu. Un espíritu me refiero a una parte que podía hacer que se muriera, que dejara de ser. No me refiero al alma, como los seres humanos tenemos un alma. Un espíritu me refiero a la parte... ¿Usted me entiende? La parte que hace que la cosa esté viva, punto. Y el alma viene siendo la parte eterna que dura por siempre. ¿Ok? Es un poquito difícil de explicar, porque no es algo que nos enseñan en la escuela, pero bíblicamente está la parte carnal, el espíritu, que es la parte que tiene vida, que Dios lo sopla en la persona, sopló Dios en él aliento de vida, y el aliento es el neumas, el espíritu, la parte que hace que tú estés vivo, y entonces está el alma, que es la parte que es eterna, que está hecha a la imagen de Dios y va a durar por la eternidad. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Pues aquí dice que Dios lo bendijo. Y mira cuál fue la bendición. La bendición fue que Dios le dice, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Volvemos al versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya Dios la hizo bella, la organizó, y ahora la está poblando. Le dice, esta es mi bendición. Ustedes vayan, utilicen la tierra, utilicen el mar y multiplíquense. Llenen todo esto. El mar completo. Llenen los cielos completos. Pero todavía eso siguen siendo rayitas y colores que estaban haciendo en lo que todavía no se ha completado. Fue a la tarde y la mañana el día quinto y vamos para el sexto ahora. Gloria a Dios. 25 al 27. El hermano Andrés, si me pudiera leer, por favor. Versículos 25 al 27. Con voz de locutor.
¿Qué hizo Dios animales, animales de la tierra según su género y ganado según su género? Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Está ahí?
El 27 también.
Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó.
Gloria a Dios. Muchas gracias. El sexto día, Dios se enfoca entonces en crear animales. Los perritos, los gatos, las jirafas, los cocodrilos, las cucarachas, los mosquitos, insectos, todo. Dios lo crea. ¿Y salen de dónde? De la tierra. Aquí explica que son bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Bestias, se entiende que son las cosas bien grandes. Y no se ría de mí, pero los dinosaurios. Los dinosaurios Dios los creó para ese momento. ¿Que como cristianos podemos crear los dinosaurios? Pregunta. Porque lo que yo le digo eso y me estoy riendo, porque algunos cristianos encuentran un dilema en creer en dinosaurios y creer en Dios. ¿Por qué? Porque aquel Aquino católico influenció a los cristianos, porque decía, él dijo que no, que esos fósiles que están en el mundo los puso Satanás para confundir a la gente. Eso dicen, ¿ok? Pero sí, en la Biblia hay evidencia de monstruos bien grandes en el agua y en la tierra, el Leviatán, el Behemoth, todo eso está en la Biblia. Decía que había uno que tenía una cola, que eso era como un cedro, que lo movía y se llevaba a todo lo que encontrara. Y que había uno que botaba por su nariz fuego, decía. Y, perdona, y personas gigantes, bien, bien grandes. Y se han encontrado fósiles de seres humanos bien, bien grandes, 9, 10 pies de alto. En la NBA tuvimos uno que medía casi 8 pies. Había un hombre, creo que era islandés, que para poder hacerle una media en el pie, de tan alto y grande que era, necesitaban las dos medias más grandes que existían, y con las dos hacían una para poder hacerle una media para un pie de él. El hombre medía como 13, 14 pies. Una cosa exagerada. Pero murió como a los 34, 35 años. ¿Por qué? Pues. Y así era. Dice aquí la Biblia que Dios creó las bestias, las serpientes. ¿Por qué especificará las serpientes como algo aparte, verdad? Y los animales. Porque en este relato de la Biblia vamos a ver luego que la serpiente juega un papel importante. Y todos los animales de tierra según su especie. Y también dice ahí que hizo al hombre. El refrán puertorriqueño se aplica ahí. Lo mejor para lo último. Y es como yo le digo, desde el principio, mire el Génesis capítulo 1 como si fuera un artista pintando. Va haciendo todo, 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 todo para que al final quede de una forma. Y todo lo hizo, siéntese bien, para usted. Dios hizo el universo. En el primer día Dios hizo la luz. ¿Qué hizo el segundo día? El cielo. El tercer día, la tierra y las plantas. El quinto día, el cuarto día. La estrella, la lumbrera, el sol, la luna. El quinto día, los peces y las aves. Y el sexto día, a las bestias y todas esas cosas, ¿para qué? Para crearnos a nosotros. Gloria a Dios. La luna y las estrellas, el tercer día fueron las plantas y la tierra. Todo eso lo creó Dios para al final ponernos allí. En algunas porciones, en un salmo decía que nos hizo poco menor que los ángeles, que después se utiliza eso también para referirse a nuestro Señor Jesucristo, lleno de honra, de gloria, de poder, porque Dios nos dio poder a nosotros, hermano. Vamos a ver cómo dice ahí entonces, el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Usted cómo se sentó a dibujar el arbolito en su mente, hagamos el arbolito conforme a la imagen de un arbolito que yo tengo en mi mente. El de papi, pues, tiene un concepto de un arbolito pixelado, parecía como una caricatura. El de Angie parecía un brócoli. El de Luz María parecía un espárrago. Parecía como una plantita de tomate, no parecía un árbol. Y el de cada persona era según la imagen y la semejanza que usted tenía en su mente. Pues el Señor nos hizo a nosotros conforme a su imagen. Digámoslo así, el Señor se miró en el espejo y nos dibujó como Él se veía. ¡Qué lindo eso! Y no estamos hablando en la creación de algo limitado al físico. No piense que usted se parece físicamente nada más al Señor. Todo lo que compone, lo que es usted, se parece al Señor. Sus emociones. Le da coraje. Le da tristeza. Tiene misericordia. Como dice la bienaventuranza, tiene hambre y sed de justicia. Eso no está ahí porque usted es así. Eso está ahí en usted porque el Señor lo creó a usted como lo creó, como Él se vio a Él mismo. Conforme a su imagen y semejante a Él. Usted se parece físicamente a Él, la imagen, y es semejante a Él en su forma actual. Gloria a Dios. Qué lindo eso. Creó a los aves, las creó a su semejanza y a su imagen. Creó a los peces a su semejanza y a su imagen. A las plantas. Creó al hombre conforme a su semejanza. Conforme a su imagen. Y es bien importante que dice ahí a nuestra semejanza. Recuerda que yo le dije a usted que se presentó la imagen de Dios en el principio. Después se demostró a Dios volando, moviéndose por encima del agua como un ave. Que después en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo es bautizado, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, no es una casualidad. Y después dice que dijo Dios, y en el Juan dice que en el principio era el Verbo, la palabra de Dios en acción, haciéndose realidad. Y ahora dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Estamos hablando del trino Dios, hermano. Estamos hablando de un Dios que se manifiesta en diferentes maneras. Un Dios que se manifiesta como nuestro Padre, como el Hijo de Él mismo. Eso es bien interesante. Que Dios sea Hijo de Él mismo. ¿Qué me dice a mí eso? Que ese dilema que tiene la gente de quién estaba antes que Dios, nadie, porque Dios es Hijo de Él mismo. Piénselo. Antes de Dios no había nadie porque Dios es Hijo de Él mismo. Piensa eso por la noche, a ver si le dice algo. Y si algún ateo viene y le dice, ¿quién estaba antes que Dios? Lo calla rápido. Nadie, porque Dios es Hijo de Él mismo. Y le va a dar bastante materia para pensar. Va a estar... ¿Y quién es el papá de Dios? Pues Dios mismo. Porque si te dije que Dios era Hijo de Él mismo, y se va a quedar pensando. Y aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ellos se reunieron y dijeron, vamos a hacer a la gente como nosotros somos. Gloria a Dios. Y así fue, versículo 27, y creó Dios al hombre, bará, ahí, que solamente Dios puede hacer eso. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la imagen de Dios lo creó, y mira lo que dice, varón y hembra los creó. Aquí no quiero adentrarme en un tema extraño, pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los creó hombre y mujer. Pero la Biblia no dice que Dios es hombre. Pregunta yo le hago a usted, ¿Dios tiene que tener un sexo? Qué bueno que ustedes son inteligentes. Pues yo recuerdo que yo fui a Walmart y todavía tengo mi número de contacto de mi celular. Se llama Andrés Walmart, así se llama. Y no es Andrés, es un muchacho que es un poquito menor que yo. Y yo estaba comprando un printer canon de eso en Walmart y se me para al lado. Caballero, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, no, lo que estás vendiendo no lo quiero, gracias. No, es acerca de Dios. Y yo, dime. Y empezamos a hablar y me dice, ¿quién es la madre de Dios? Y yo, Dios no tiene madre. Y me dice, no, pero según la Biblia. Y después se puso a hablar el disparate ahí. Y me dice, ay, ¿sabes que Dios también tiene una esposa? Y yo, sí, claro, la Biblia dice que todavía no se ha casado, ¿verdad? Dice la Biblia que la iglesia es la novia del Espíritu Santo de Dios y que se va a casar en las bodas del Cordero, en el cielo. Ah, no, pero es que tú estás, esa es tu interpretación, me decía. Pero no, Jerusalén es la esposa de Dios y está en el cielo. ¿Y cómo nosotros vamos a existir si Dios no hubiese tenido una relación con Jerusalén? Y sigue por ahí diciendo revoluce. Es que no puede existir un Dios hombre sin un Dios mujer, y seguía por ahí. Porque él entendía que cuando decía la madre Jerusalén, lo cogía bien literal, como si yo dijera mi madre patria. Personas que escuchan revolución y después lo siguen dando para adelante. Él decía que Dios tenía su parte masculina y su parte femenina, y que había que adorarlo a los dos, al Dios Jerusalén, porque era la madre, la esposa de Dios. Un revolú ahí. Pero yo le pregunto a usted, ¿Dios tiene que tener una sexualidad? Dice la Biblia en Génesis que Dios creó al hombre, hombre, y lo creó mujer. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y después también los bendijo, o nos bendijo. Y mira cuál fue la bendición, fructificad y multiplicad. Pero una más, además de eso, esa misma bendición será yo a los animales. ¿Qué nos dice a nosotros también? Dice, y sojuzgadla, y señoread sobre qué, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros somos el pináculo, la parte máxima, eres lo máximo de la creación del Señor Jesucristo. Y nos dice, he aquí, esto se lo dice a usted, hermano, no se lo dijo a Adán nada más. Se lo dice al hombre. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto. Y que da semilla os serán para comer. Y a todas las bestias también le dio todas esas cosas. Dios nos entregó la tierra en nuestras manos. Nos entregó el universo en nuestras manos. A mí me da tristeza cuando yo veo que muchos cristianos, como dicen que esto va a ser destruido todo y que el tiempo del fin se acerca, no le importa tirar la basura a la carretera, no le importa tirar aerosoles para dañar la capa de ozono, no le importa quemar la basura porque es la forma más fácil, no le importa gastar agua de más. Y por ahí podemos seguir. No pongan el patio. Podemos seguir por ahí. No cuidan a la creación de Dios. A los animales los desprecian. Maltratan a los animales. Maltratan a su esposa. Contaminan las aguas. Fuimos a visitar a un familiar. Tiran las lavadoras viejas por los bajancos. Y por ahí cambian el aceite al carro y lo tiran a la tierra. Las baterías las botan al zafacón con todo eso ácido. Y podemos seguir diciendo un montón de cosas que le hacen daño a nuestra tierra, pero que muchos cristianos lo justifican y dicen, ay, pero si ya esta tierra va a ser destruida. Nosotros no pertenecemos a este mundo, Dios va a destruir todo esto. ¿Y qué? Dice la Biblia que Dios nos entregó esto a nosotros para que nos juzgáramos y lo señoreáramos. Para eso lo entregó Dios en nuestras manos. Gloria sea al Señor. Y mira qué lindo esto, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, todo. Después que terminó el cuadro, lo miró hacia atrás. Se sentó a analizarlo y dice, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue a la tarde y la mañana, el día sexto, en puertorriqueño. Y sonó el y cantó el gallo y vamos para el otro día. Y esta última porción me gustaría que papi leyera eso desde el 1, desde el versículo 1 en adelante, y terminamos con esto que ya Si no me doy cuenta, salimos de aquí a las 11.
Gloria a Dios. Génesis 2, 2 y 3.
Si puedes leer desde el 1, por favor.
Desde el 1.
Sí.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Gloria a Dios. Muchas gracias. Se acabó. Versículo 1 del capítulo 1 dice que Dios lo creó. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice que Dios lo acabó. Empezó y acabó. El cielo, la tierra, y ya como estaba bella y estaba habitada, los ejércitos de ellos. No dice solamente que estaba vacía, dice que creó el cielo, la tierra y todo el ejército, todos los séquitos, todos los animales, todos los seres humanos, que eran dos, que Dios creó. Y acabó Dios en el día séptimo, el último día, siete etapas, siete pasos, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, en la Biblia, es bien, si uno lee ahí numerología, no quiero fanatizar esto, pero siempre hablan de números y no siempre son literales, ¿ok? Habla en Daniel de la semana de días, o de años, que son siete años de la tribulación. Cuando en la Biblia se habla de un día, o de año, o de semana, no es necesariamente lo que nosotros vemos hoy en día. Dicen Pedro, ahora no recuerdo la porción, pero en Pedro, segunda de Pedro, si no me equivoco, que dice que para Dios un día son como mil años y mil años como un día. Ahí es que dice que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que es segunda de Juan 3:9 o algo así, o 8. Primera de Pedro o segunda de Pedro 3:9. ¿Perdóname? Sí. ¿El 10? Ok. Pero sí, hay una porción también donde habla acerca de eso, de que para Dios son... Exacto, ahí mismo, el versículo anterior. El 8 y el 9. El versículo anterior a ese que yo les dije, pues, es el que dice de los mil años. Así que, si alguien viene y le dice, ay, porque usted es cristiano... Y aquí yo sé que aquí, dentro de la misma iglesia y dentro de los cristianos, van a haber diversidad de pensamientos. Y eso, el Señor no va a enviarle al infierno a nadie por creer una cosa o la otra. Pero hay cristianos que piensan que la tierra tiene 10.000 años. Y hay cristianos que pensamos que la tierra puede tener millones de años. No vamos a ir al infierno ninguno de los dos por pensar una cosa o la otra. ¿Ok? Algunos van a pensar que la creación fue hecha en 7 días literales. Y otras personas van a pensar que fueron en 7 etapas de diferente cantidad de años. Y no dejamos de ser cristianos, más o menos. ¿Ok? Podemos hacer un ensayo bien exhaustivo de un punto de vista y un ensayo bien exhaustivo del otro punto de vista. ¿Y sabes qué vamos a terminar haciendo? Perdiendo el tiempo. Porque hay cosas más importantes para hacer que debatir si la Tierra tiene 10.000 años o millones de años. Lo que sí vale la pena decir es que hace 2.000 años... y 2016 años, ¿estamos en 2016? Sí, 2016 años. Si pensamos que Jesucristo nació en el 4 después de Cristo, que es lo que piensan, pues entonces hace 2012 años, tengan cuidado. ¿La cuerda que yo le dije a usted que en diciembre 12 algunas personas pensaban que se iba a acabar el mundo? Porque si el año empezó, si Jesucristo nació el 4 después de Cristo, entonces el 2012 realmente era el año pasado. Este año. Tengan cuidado, no va a ser que el diciembre 12 de este año se acabe el mundo. Puede ser. No. Algunas personas pensaban eso, pero Jesucristo, lo importante para decir aquí es que hace 2012 años Jesucristo vino. 2012 años literales. ¿Ok? Ahí no hay que ver nada más. Hace 2012 años vino el Señor y Salvador a salvar lo que se había perdido. En eso sí debemos mantener el tiempo. Pero como cristiano, sepa usted que el ateo va a querer atacarlo a usted. Ay, usted es de los cristianos que piensan que la vida tiene 10.000 años nada más. ¿Qué cejao eres? Te va a decir, así dicen. ¿Qué cejao eres? Y un cristiano que sepa su punto de vista va a decirle, sí, por los registros fósiles, por el diluvio, por el deterioro del pecado, podemos decir que la Biblia, que la tierra tiene 10.000 años nada más. La tierra joven es lo que llaman a eso. Y algún cristiano que sea científico y tenga su punto de vista también puede decir, mira, por los registros fósiles también, por el carbon dating, por lo que sea, yo no tengo problemas con pensar que el mundo tiene tantos millones de años. ¿Hace diferencia al final del día? ¿Qué es el mensaje importante? Que tenga millones de años o decenas de miles de años, Cristo Jesús, Dios y el Espíritu Santo lo crearon. ¿Para qué? Para nosotros. Y más adelante vamos a ver que lo que crearon para nosotros, bello, precioso, nosotros lo echamos a perder. Y que Dios es tan bueno que tiene otro sitio mejor preparado para nosotros. En Pedro dice que Dios va a destruir todo lo que está aquí y va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo donde habitaremos con el Señor por la eternidad. Gloria a Dios. Por la eternidad. Y Dios bendijo el día séptimo también, bien importante, y lo santificó, lo separó. Dijo, este día es diferente, este día es exclusivo, santificado, porque en ese día fue que Dios se tiró para atrás y dijo, qué lindo quedó ese cuadro, con su limonada, en su hamaquita, a descansar. Allí está tranquilo. Y reposó de toda la obra que había hecho en el día de oración. Y este era el punto que yo quería hablarle antes de terminar. Dice que Dios reposó, quiere decir que Dios se cansó. Pero innumerables veces en la Biblia se demuestra cómo Dios hace algunas cosas que tienen parecido a lo que nos pasa a nosotros, simplemente para darnos un ejemplo. Jesucristo se bautizó con Juan el Bautista. ¿Y para qué Juan el Bautista bautizaba? Para arrepentimiento de pecado. Jesucristo tenía pecado. ¿Y para qué lo hizo? Para darnos el ejemplo. Amén. Y a nosotros nos dice que Dios mismo reposó en el día séptimo para darnos un ejemplo. Dios quiere que el ser humano descanse. Se haga un tiempo que sea de descanso. No se puede estar todo el tiempo trabajando. Un tiempo de descanso. Y después en la ley judía también había los séptimos años, que también había un descanso, creo que para la rotación de la agricultura. Rotaban y le daban tiempo a esa tierra para que reposara la tierra también. No era el ser humano nada más. En la ley de los judíos después ellos hicieron eso. También había unos días, que no sé cada cuántos años, que le perdonaban las deudas a la gente. Un reposo también para los chavos, para las deudas. Pero Dios nos da el elemento del reposo. Así que hermanito, saque un día en la semana y repose como el Señor mismo lo hizo. Es bueno para su salud, para su felicidad, para su estado emocional. ¿Y sabe qué? Para su estado espiritual. Muy bueno. Aquí las aplicaciones, la Biblia y la astrología, aquí podemos ver, en el quinto día hablaron de los astros, ¿verdad? En el cuarto día hablaron de los astros. Y hay religiones que se basan en eso. ¿Quién de aquí no sabe si yo le digo, y sobre todo, mucho, mucho amor? ¿Quién no entiende eso? Walter Mercado, Anita Cassandra, y todas esas personas que se pasan leyendo el tarot y que si mirando, que si la alineación de los planetas en este mes favorece a las personas del signo zodiacal Leo. Sepas que si juegas tal número en la lotería, la probabilidad de pegarte será bien alta. Y mira, están 999 millones de dólares ahora. Las religiones de la astrología. Personas que piensan que esas ridiculeces son ciertas. Y Dios creó esas cosas para adornarnos el cielo. Gloria a Dios. Para adornarnos el cielo. Y hay personas que la ven como divinidades. No caiga usted esa trampa. Adora al Dios real, al Dios todopoderoso, el Dios y el Padre de las luces, dice la Biblia. Él es el Padre de todo eso. Gloria sea al Señor. El alivio que necesitábamos, Dios dio un sistema de descanso y de renovación, que se multiplicaran, se fructificasen, y en el día séptimo se supone que reposaran. Gloria al Señor. Y esa parte es importante, porque cuando uno está trabajando, a pesar de que en Tesalonicenses dice orar sin cesar, que estemos todo el tiempo pendientes con el Señor, cuando uno está trabajando, uno está pendiente a lo que está haciendo. Y en ese día de trabajo, agobio, que si cocinar, me imagino mami y las mujeres que tienen muchachos en la escuela, que si hay que levantarse para levantarlo, para hacer el desayuno, para que se vistan, para después llevarlo a la escuela, para después hacer todo esto, para después buscarlo, para después cocinar, para después acostarse a dormir. Un día de reposo es bien importante para poder tener un corte ahí y no interrumpir nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y Dios es un Dios de orden y de propósito. Vimos que Dios quería ordenar nuestra tierra y quería darle un propósito. Cada cosa que Dios creó fue con un propósito. Y ahora, antes de terminar, una moraleja que podemos ver a esto. Cuando el Señor Jesucristo hace algo en la vida de usted, lo que sea, dice Romano que todas las cosas ayudan a bien. Si Dios hace algo en su vida, no dude usted que haya un propósito. Job entendió eso. Dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y mira que la vio fea Job. Yo, estando en la situación de Job, yo hubiese hecho lo que dijo la mujer de Job. Maldice a Dios y muérete, reconociendo mi debilidad. Pero Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Manténgase en su mente en esta noche cuando vaya a meditar antes de acostarse a dormir. El 19 de enero del 2016, estamos en 2016, ¿verdad? Este próximo martes van a estar hablando acerca de la primera pareja, los primeros tortolitos, los lovebirds, los primeros, en Génesis 2, 4 al 25. La primera pareja de dos, sí. No era Adam and Steve, por si acaso, pero eso se lo voy a dejar a la persona que hay este estudio, para que explique eso. Así que vamos a estar hablando acerca de eso. Si a usted le interesa, la bibliografía. Y mi hermano, vamos a ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, alguna inquietud, algún consejo. Bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mi hermanito, pues vamos a estar en pie, si pueden estar allí, para tener una palabra de oración. Recuerden que este jueves hay culto de damas y de caballeros, ¿verdad? Culto de damas y caballeros. Este viernes hay ensayo de alabanza. Ensayo de alabanza. Este domingo volvemos al culto servicio de domingo. Y el martes que viene venimos aquí. Gloria a Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias en esta noche por habernos dado tu palabra, Señor. Por habernos permitido leer este tema. Te pedimos, Señor, que lo que se haya hablado aquí, tú nos ayudes a interpretar las cosas a la luz de tu Espíritu Santo. Te pido perdón si algo dije mal, Señor. Te pido que ilumines mi mente y yo pueda entender aquello que no entiendo bien, Señor. Bendice a mis hermanos también. Yo sé que todos estamos con ese interés de saber tus misterios y todas las cosas que tú quieres para nosotros, Señor. Pero te damos gracias porque tú preservaste este libro hasta este día y lo podemos estudiar y puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. Me dice a mis hermanos en esta noche, gracias Señor, porque me llenan de mucho regocijo verlos aquí, Señor, y me da mucha motivación para yo seguir hacia adelante también en tus caminos, Dios mío. Bendícelos, protégelos por el camino, que la gente está loca por ahí, Señor. Bendícelos, protégelos, pon tus ángeles cercando este lugar también para que nadie le haga mal a este lugar, Señor, que tú nos has regalado para poder adorarte y bendecirte como congregación. Bendito eres, que tu palabra nos regresa atrás vacía, y danos un buen descanso en esta noche, Padre Santo. Bendito eres y bendito las personas que están en sus casas, Señor. Y ahora que comienzan las clases, te pedimos también por los estudiantes, Padre Santo, que tú los bendigas en las escuelas y los bendiga, los santifiques allí, Señor, y que no les pase nada malo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.